Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Línea en Alta Tensión, la segunda emisión, el enlace internacional de Super Estéreo Milet. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo. Hoy, mire, con mucho gusto transmitiendo desde nuestros estudios en la colonia Roma. Así es que bueno, pues saludos a mis compañeros allá en la capital del Estado de México, que pues siguen trabajando en esta misma emisión también, y saludo a este equipo de trabajo, pues que lo hace desde nuestros estudios en la colonia Roma. Saludos a todos ustedes. Y pues mire, como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Ulises N., alias El Pinto, presunto segundo al mando del grupo criminal La Barredora, fue detenido el día de ayer en Jalisco por autoridades federales. Daniel Pérez tiene los detalles, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que cae en Jalisco Ulises N., alias El Pinto, presunto segundo al mando de La Barredora y operador cercano al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Su captura representa un golpe clave contra la organización ligada al Cártel Jalisco y a la violencia que azota Tabasco desde inicios de 2024. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, Daniel. La Embajada de Estados Unidos en México reveló la ruta que sigue el crimen organizado para legalizar el robo de combustible mediante un sofisticado esquema de fraude aduanal que atraviesa la frontera y termina en refinerías tejanas. Claudia Maya, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la Embajada de Estados Unidos reveló cómo el crimen organizado legaliza el huachicol mexicano en Texas, usando documentos falsos y empresas fachada. El crudo robado se refina y regresa a México como si fuera legítimo, generando miles de millones para los cárteles. Washington y Ciudad de México ya aplica operativos conjuntos para frenar esta red binacional. Los detalles en breve.
Muchas gracias, Claudio. En la mañanera, la presidenta habló de qué se está haciendo de cara a los aranceles del 30% impuestos por Estados Unidos, que entrarán en vigor el próximo primero. Entre otros temas que le reporta Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
Gracias, Enrique. Te adelanto que a días de que entran en vigor los aranceles del 30% a exportaciones mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum confía en alcanzar un acuerdo con Donald Trump, al tiempo que destaca avances en seguridad. También anuncia la CURP biométrica y presenta nuevas medidas en colaboración con Estados Unidos para sanear la frontera y combatir el crimen. Los detalles en breve.
En más información, gracias, Julieta. Liberan con vida a Bernardo Aldana, líder de la agrupación de transportistas, comerciantes y anexas del Estado de México en Jilotepec, tras intensas tareas de seguridad y presión ejercida con bloqueos en la autopista México-Querétaro. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que tras el intenso operativo y movilizaciones, Bernardo Aldana Becerril, líder del sindicato ACME en el Estado de México, fue localizado con vida en Soyanaquilpan luego de ser secuestrado por presunto rechazo a extorsión. Seis detenidos ya están bajo investigación mientras continúa el esclarecimiento del caso. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Bueno, ya estamos con usted. Mire, se ha convertido ya en una costumbre que a mí realmente no me agrada, yo creo que no le agrada a nadie, que las notas de importantes de los periódicos y de los informativos tengan que ver con delincuencia. Por otro lado, pues uno tendría que agradecer que se esté haciendo este trabajo por parte de las autoridades federales, detener a esta gente, como detuvieron ayer a El Pinto, en lugar de darles abrazos, ¿no? Es decir, sí me explico, ¿no? Es decir, estos 20,000+ delincuentes que ahora han sido detenidos gracias a operativos como Enjambre o Liberación u otros que ha habido y que se han implementado no solamente en el Estado de México, sino en muchos lugares, han permitido la captura de 20,000+ promotores de violencia, ¿sí? Y yo lo que digo, y insisto en ello, es que estos personajes, sí, ya estaban delinquiendo hace 6 meses. O sea, no es una generación que haya empezaron a delinquir ahora. No, ya estaban delinquiendo. Entonces, pues ¿por qué no se les detenía? Es decir, ¿por qué no se les detenía? Ahora sabemos esto que está tan delicado, que es lo de la barredora. Estos señalamientos muy delicados. Bueno, lo que han exigido es pruebas de que el senador Adán Augusto López conociera las actividades de su secretario, del secretario de gobierno, cuando él fue gobernador. Él ha afirmado que no tenía conocimiento de ello, como en su momento lo hizo Calderón, ¿no? Diciendo que pues, no sabía lo que hacía García Luna. Pero si no le creen a uno, no sé por qué le tengan que creer a otro, ¿no? Es decir, pues tendría que ser con el mismo rasero. Quizá de veras ninguno de los dos sabía. Es decir, no estoy diciendo que sea culpable. Quizá ninguno de los dos sabía, ¿no? Eso, pues es delicado, ¿no? Decía el presidente López Obrador, todo lo que sucede en el gobierno lo sabe el presidente. Pues esto es todavía más delicado. En fin, habrá que esperar las investigaciones del caso. Pero, mire, yo festejo y saludo que siga el secretario García Harfuch dando noticias de desarticulación de laboratorios, destrucción de los mismos y detención de estos promotores de la violencia. Así es que, bueno, pues ahí está el asunto. Y nos vamos, si me lo permite usted, ahora para contextualizarle informativamente este tema con Daniel Pérez, que le tiene los detalles de lo que hemos estado platicando. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Ulises N., alias El Pinto, presunto segundo al mando del grupo criminal La Barredora, fue detenido este miércoles en Jalisco por autoridades federales. La captura fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones y representa un golpe importante contra dicha organización, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación y al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, hoy prófugo de la justicia. A El Pinto se le atribuye un papel clave en la escalada de violencia que ha sacudido Tabasco desde enero de 2024. Contaba con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa agravada y, de acuerdo con investigaciones, mantenía una estrecha relación con Bermúdez, quien ocupó el cargo durante la gestión de Adán Augusto López. La operación que condujo a su detención fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Federal, bajo el mando de Omar García Harfuch, y contó con el apoyo coordinado de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta aquí la información.
Bueno, pues muchas gracias, gracias a mi compañero Daniel Pérez. Y ahora déjeme con esta información, porque la Embajada de Estados Unidos en México reveló a través de un video en su cuenta oficial de X la ruta que sigue el crimen organizado para legalizar combustible robado. Es decir, el lavado de combustible, ya no es el lavado de dinero, es el lavado de combustible. ¿Cómo lo hacen? Pues como hacen también el otro, mediante un sofisticado esquema allá de transacciones, de fraude aduanal. Vamos con Claudia Maya, que le tiene el reporte. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique, audiencia, te informo que la Embajada de Estados Unidos en México reveló, a través de un video en su cuenta oficial de X, la ruta que sigue el crimen organizado para legalizar el robo de combustible conocido como huachicol, mediante un sofisticado esquema de fraude aduanal que atraviesa la frontera y termina en refinerías tejanas. Según la representación diplomática, este ilícito permite que el crudo mexicano robado sea transportado en ductos o camiones hacia Texas, donde se legaliza con documentos falsos y empresas fachada para luego ser refinado y reexportado a México, camuflado o mal etiquetado. El mensaje es contundente. Detrás de cada litro de combustible ilegal hay una cadena de evasión fiscal, corrupción y violencia financiada por el crimen organizado. Muchos consumidores lo compran sin saber su origen, advierte el video, al tiempo que señala que esta industria ilícita genera ganancias billonarias para los cárteles. La embajada subrayó que este delito se combate en estrecha colaboración con el gobierno mexicano mediante operativos en puertos y aduanas, así como sanciones a empresas y bancos involucrados. Estamos creando nuevos mecanismos de control, aseguró. Además, la representación diplomática recalcó que todo el crimen organizado está siendo rastreado desde la ruta del dinero con el objetivo de negarles acceso al sistema financiero, cerrando así uno de los principales canales de operación para estas redes criminales transnacionales. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, muchas gracias, Claudia, y nos vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 24 de julio del 2025. Omar García Harfuch confirma la detención del líder La Barredora. Ulises Pinto, uno de los líderes de La Barredora, fue detenido por autoridades federales en Jalisco. Esto lo informó el secretario de Seguridad. En más información, Juan Ramón de la Fuente firma convenio con la secretaria de Turismo. Y por su parte, la secretaria destacó estos acuerdos para seguir posicionando a México en todo el mundo. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Rinde informe legislativo Enrique Vargas. Entre ellas destacan 24 iniciativas, reformas para incluir la deducibilidad al 100% de colegiaturas en todos los niveles educativos. En información internacional, la Unión Europea se prepara para responderle a Donald Trump en guerra arancelaria. Le aplicarían sanciones por 117 millones de dólares si no hay un acuerdo.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues mire usted, la pregunta del día. ¿Cree que el gobierno de México tenga un plan económico en caso de que entren en vigor los aranceles en agosto, como amenazó Donald Trump? Mándeme un mensaje, un correo de voz, 55-7210-1140, 55-7210-1140. Vamos a una pausa aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, pero continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la transmisión de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Rápido, la pregunta del día: ¿cree que el gobierno de México tenga un plan económico en caso de que entre en vigor los aranceles en agosto, como amenazó Trump? Mándeme un mensaje, 55-7210-1140, repito, 55-7210-1140. Y nos vamos, si me lo permite usted, con más información, porque mire, Iberdrola, esta empresa española que tiene, por cierto, muchas plantas en México, pues ya decidió irse de plano, ha iniciado el proceso para concretar su salida definitivamente del mercado energético mexicano. Pues hay que decir que la verdad es que en las empresas españolas, cuando menos la administración pasada, sí, pues tuvieron muchas complicaciones con la administración del presidente López Obrador. Bueno, España, ¿no? España misma, ¿no? Al grado de que el presidente decretó pausada, ¿se acuerda usted, no? La relación con España, ¿no? En fin, desde aquel tema de que nos tienen que pedir perdón, que yo, la verdad, nunca lo entendí, porque ni era España, era el reino de Castilla León, ¿no? De Castilla, el reino de Castilla, era Fernando e Isabel, ¿no? Entonces, no era España. Y acá en México, pues no era México, no era todavía Tenochtitlan. Estas ideas ahí, pues que complicaron la circunstancia de dos naciones, pues que siempre han estado hermanadas, ¿no? Bueno, déjeme ir con este asunto que le platica Luis Argote de la salida de Iberdrola de México.
Saludos Enrique y audiencia, te informo que la empresa eléctrica Iberdrola, una de las más grandes de Europa, ha iniciado el proceso para concretar su salida definitiva del mercado energético mexicano. Según el medio español El Confidencial, la compañía ha contratado al banco de inversión Barclays para vender sus últimas 15 plantas de energía renovable en el país, en una operación valuada en aproximadamente 4,000 millones de euros, 4,700 millones de dólares. La decisión de Iberdrola se produce meses después de haber vendido el 55% de sus activos en México por 6,000 millones de dólares en 2024, una transacción que el gobierno federal celebró como una nueva nacionalización del sistema eléctrico. Ahora, la firma busca deshacerse del resto de sus instalaciones, argumentando preocupaciones sobre la estabilidad jurídica y fiscal del entorno mexicano. Los activos en venta comprenden plantas eólicas y solares que han operado en distintas regiones del país y que, en su conjunto, representan una apuesta por la tradición energética en México. No obstante, el cambio de las condiciones regulatorias y la presión política han hecho que la compañía considere su permanencia en el país. Con esta operación, Iberdrola cerraría un capítulo de más de dos décadas en México, dejando a actores locales y estatales en una posición más dominante dentro del sector energético. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y gracias Luis. Y vámonos ahora con mi compañera Julieta Mendoza, que le informa pues lo más importante que se trató hoy en la mañana, que encabeza la presidenta Sheinbaum. Adelante, Julieta.
Saludos, Enrique, y por supuesto a la audiencia. Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que México logre un buen acuerdo con el gobierno de Donald Trump antes de que entren en vigor los aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas. Informó que se han presentado propuestas enfocadas en disminuir el déficit comercial. Así lo declaró.
Estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México.
Por otro lado, la titular del Ejecutivo Federal afirmó que el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos se ha reducido en un 50% desde el inicio de su gobierno, con base en datos de agencias norteamericanas. Es la voz de Claudia Sheinbaum.
La reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se incauta más fentanilo en México y ya no llega, ya no cruza a los Estados Unidos. ¿A partir de qué? Pues de toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo. Y no solo es fentanilo, también metanfetamina.
Detalló que su administración ha desmantelado más de 1,000 laboratorios de metanfetaminas y decomisado 43,000 millones de pesos en operaciones contra el crimen organizado. Reiteró que se mantiene el reclamo al gobierno estadounidense para obtener información sobre Ismael El Mayo Zambada a un año de su detención y subrayó la cooperación binacional en seguridad sin subordinación. La mandataria también anunció que a partir de octubre comenzará la expedición de la CURP biométrica, la cual será opcional y busca fortalecer la identificación de personas. Escuchemos.
La reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiere decir eso? Pues que se incauta más fentanilo en México y ya no llega, ya no cruza a los Estados Unidos. ¿A partir de qué? Pues de toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo. Y no solo es fentanilo, también metanfetaminas.
Aclaró que los datos estarán protegidos conforme a las leyes de privacidad. Además, respondió a rumores sobre la posible salida de Iberdrola del país, asegurando que la inversión privada tiene cabida en su gobierno siempre que se respeten las leyes. Finalmente, la directora del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, presentó la primera subasta electrónica del sexenio con bienes asegurados a criminales y exfuncionarios. Esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Gracias, gracias Julieta Mendoza. Y mire, déjeme ir con más, porque un total de 150 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron a Culiacán, allá a Sinaloa. Pues, como usted sabe, las cosas no están fáciles allá en Sinaloa, ¿no? Desde la guerra de los mayos contra los chapitos, pues ya suman decenas los muertos, ¿sí? Entonces, ¿a qué llegan? Bueno, llegan como parte de una idea para reforzar la estrategia de seguridad y combatir, pues, el fenómeno de la delincuencia en la región. Cuéntanos, Antonio Soriano. Vamos contigo.
Saludos, Enrique y audiencia. Te reporto que un total de 150 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron a Culiacán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad para combatir la delincuencia en la región, informó el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Melendres. El despliegue de estos efectivos se suma al operativo permanente de la novena zona militar y de la Guardia Nacional, especialmente en tareas como el plan. Los soldados llegaron en 4 aviones caza C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana procedentes de la base aérea de Santa Lucía. Desde julio de 2024 a la fecha, el número de elementos desplegados entre Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas Especiales asciende a cerca de 12.600 personas, según datos oficiales. Este incremento responde a la ola de violencia que afecta a Culiacán desde hace más de 10 meses y que se intensificó tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuen Ojeda. Las autoridades estatales reconocen una fuerte presencia militar en las calles de Culiacán y reportan múltiples operativos en curso. El gobernador Rubén Rocha Moya también anunció el envío de 400 elementos de la Secretaría de Marina a los municipios de Navolato y Elota, así como la construcción de una nueva base naval en Altata. Por su parte, la Guardia Nacional mantiene un despliegue de 3.267 efectivos en tareas de prevención del robo de vehículos y vigilancia en carretera. Aunque no se ha precisado cuántos elementos permanecerán en Sinaloa o serán reubicados, el objetivo principal sigue siendo fortalecer el Estado de Derecho y recuperar la paz pública. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias, Antonio. Y nos vamos a un corte que nos está pidiendo producción. Recordándole la pregunta del día, ¿cree que el gobierno de México tenga un plan económico en caso de que entre en vigor los aranceles en agosto como amenazó Trump? Háganos llegar un correo de voz, un mensaje. Díganos de dónde lo hace, mucho le agradecemos. 55-72-10-11-40. Repito, 55-72-10-11-40. Regresamos y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo y LED, Enlace Internacional. Y le quiero decir, para nuestros amigos que nos siguen en la estación, a través de nuestras estaciones y estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo, que le presentaba yo hace unos segundos en streaming imágenes de una granizada en Nuevo León que rompió parabrisas de automóviles. Que lo rompió, ¿no? Estalló parabrisas. Bueno, pues mire, le voy a presentar a usted algo. Sí, la noche de ayer se registró una fuerte tormenta eléctrica en el Valle de Toluca que provocó severos encharcamientos en calles del centro y otras zonas de la capital menquense, porque es de veras de terror las lluvias que están cayendo. Vamos con Viridiana Ruiz, que le tiene el detalle. Adelante, Viri.
La noche del miércoles se registró una fuerte tormenta eléctrica en el Valle de Toluca que provocó severos encharcamientos en calles del centro y otras zonas de la capital mexiquense. Las avenidas Miguel Hidalgo, Lerdo de Tejada, Morelos, Juárez y Quintana Roo reportaron acumulaciones de agua, además de vialidades como López Mateos, Filiberto Navas, Isidro Favela y Paseo Colón. Protección Civil desplegó brigadas para apoyar a vecinos y comercios afectados, mientras que una falla eléctrica dejó fuera de servicio temporalmente el pozo La Cruz Comalco. En Sinacantepec también se registraron anegaciones parcialmente sobre la avenida Adolfo López Mateos y un supermercado local. Las lluvias provocaron el desborde de coladeras, ingreso de agua a viviendas y caída de árboles por los fuertes vientos. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante la probabilidad de más precipitaciones durante las siguientes horas. En Chalco, vecinos de las colonias Culturas de México y Jacalones reportaron inundaciones en calles como Chalchihuitlicue, Purépechas y Yaquis, donde el agua superó las banquetas e ingresó a los patios. Se realizan labores de desasolve y atención en zonas sin energía eléctrica debido a la caída de árboles. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues son las 2:32 en el tiempo del centro. Gracias, Viri. Es momento de que nos vayamos a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Ulises N., alias El Pinto, presunto segundo al mando del grupo criminal La Barredora, fue detenido el día de ayer en Jalisco por autoridades federales. La captura fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones y representa un golpe importante contra dicha organización vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación y al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, hoy, por cierto, prófugo de la justicia. Ante la preocupación por la estabilidad jurídica y fiscal del país, Iberdrola, la mayor planta eléctrica europea, saldrá de México, va a vender 15 plantas de energía renovable, informó el día de ayer el sitio web de Noticias Español y Confidencial. Los activos de Iberdrola están más o menos valorados en unos 4,000 millones de euros. Y un total de 150 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron a Culiacán como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad para combatir la delincuencia en la región, informó el secretario general de Gobierno del Estado, Feliciano Castro Meléndez. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea, en alta tensión, emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa, hoy jueves 24 de julio. En plena celebración del capítulo general de los priores provinciales de la Orden de Predicadores que se desarrolla en Cracovia del 17 de julio al 8 de agosto, en el contexto del año jubilar, el Papa León XIV dirigió una carta al maestro de la Orden, Fray Gerard Francisco Timoner III, en la que expresa su cercanía espiritual y anima a los frailes dominicos a vivir este tiempo como una ocasión privilegiada de renovación. El encuentro congrega a representantes de todas las entidades de la Orden para reflexionar comunitariamente sobre el propósitum ordinis, revisar las constituciones y definir las prioridades para los próximos años. Ciencia y fe bajo el mismo cielo. El Papa visitó el domingo el Observatorio Vaticano. En el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, León XIV recorrió las instalaciones de la Specola Vaticana en Castel Gandolfo, tras el rezo mariano del Ángelus. En la tarde, el Papa habló por teléfono con Buzz Aldrin en el 56 aniversario del alunizaje. En cambio, en junio, el pontífice se había reunido con 24 jóvenes astrónomos en el Observatorio de Castel Gandolfo, que estaban siguiendo un curso dedicado a explorar el universo con el telescopio espacial de James Webb. El Papa les dijo: no olviden que lo que hacen es para todos nosotros. El jubileo de la juventud, considerado el punto culminante del Año Santo 2025, se celebra en Roma del 28 de julio al 3 de agosto y reunirá a jóvenes procedentes de 146 países. El evento fue presentado oficialmente ayer en la oficina de prensa de la Santa Sede con la participación de destacadas autoridades eclesiásticas, gubernamentales y civiles. Vino a la solidaria de una historia de Instagram a un acto de caridad. Desde Sevilla, España, un grupo de jóvenes utiliza las redes sociales como plataformas de cambio, impulsando proyectos solidarios en Venezuela, Angola y Brasil. A través de la ONG Spínola Solidaria demuestran que la fe y la acción pueden ir de la mano en el mundo digital. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con esta información. Porque mire, el operativo Liberación, que se ha desplegado en 14 municipios del Estado de México, pues ha sido desplegado para desarticular redes de extorsión que están vinculadas a la familia michoacana. Y este trabajo, este operativo, dejó ya 8 detenidos y bueno, otras afectaciones a estos grupos delincuenciales. Jean Carrillo le informa.
El operativo Liberación, desplegado en 14 municipios del Estado de México para desarticular redes de extorsión vinculadas a la familia michoacana, dejó 8 detenidos, entre ellos Yareli N., tercera regidora de Ixtapan de la Sal. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, Yareli habría participado en un secuestro exprés y se ostentaba como portavoz del grupo criminal. Utilizaba un hotel y una caballeriza con 50 equinos de alto valor para amedrentar a víctimas y exigir cuotas bajo amenaza de muerte. Entre los detenidos también figuran Eli N., presunto operador del cártel en Valle de Bravo y dueño de Jimex, única empresa autorizada para vender materiales de construcción en la zona. Gonzalo N., líder sindical señalado por monopolizar el transporte de insumos. Alicia N., prima de Yareli y encargada de la contabilidad de negocios extorsionados. Jorge N. y su pareja vinculado al cobro de cuotas en el comercio maderero. Así como José Fernando N., Antonio N. y Bernardo Alejandro N., ligados a esquemas de extorsión en los sectores de madera, carne y pollo respectivamente. La Fiscalía del Estado de México aseguró que los detenidos no eran operadores menores, sino piezas claves en el financiamiento de la familia michoacana, que habría extendido su control a ferreterías, rastros, minas, centros de distribución y comercios regionales. La regidora fue detenida el 21 de julio y trasladada al penal de Santiaguito. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para desmantelar por completo esta estructura criminal que por años afectó la economía local. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y me da mucho gusto, mucho gusto, como todos los jueves, recibir en este espacio a nuestra comentarista, la maestra Jessica Díaz de León. Jessy, ¿cómo estás?
Feliz de escucharte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes a ti, al equipo y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Pues hoy te voy a hablar de la percepción de inseguridad en la que vivimos los mexicanos, porque al día de hoy, mi querido Enrique, aumentó a un 63.2% en este segundo trimestre del 2025. Un nivel, pues, significativamente mayor al 59.4% que se reportó en el mismo periodo, pero del 2024. Eso significa que más de 6 de cada 10 habitantes mayores de edad consideraron inseguro vivir en la ciudad donde están. Esto, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana, que revela el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La percepción de inseguridad ha crecido pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de asesinatos descendió de los 86 que había en septiembre del 2024, que fue el último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a los 65 que se presentan en junio de este año. O sea, lo que implica es que hay 21 homicidios menos al día en estos 9 meses que lleva la presidenta Sheinbaum. De acuerdo a esto, con el gobierno mexicano, los homicidios cayeron de 24.5% en los primeros 9 meses de la presidenta Claudia, periodo también en el que van más de 25.255 detenidos por delitos de alto impacto, y algo que me parece muy importante, Enrique, más de 180.000 toneladas de droga confiscadas, porque como lo hemos platicado tú y yo muchas veces, si no les pegas donde le duele, en la economía, en lo que es su mercancía, pues las cosas no cambian, ¿no? Entonces aquí ya en estos 9 meses hay 180 toneladas de droga confiscadas, y como cada trimestre también la encuesta pues arroja cuáles son las ciudades de toda la República con la mayor percepción de inseguridad. Y en este caso, en primer lugar, está Culiacán, donde el 90% de sus habitantes se siente inseguro desde que empezó este pleito entre el equipo de los Chapos y el equipo de los Mayos. Y le sigue a Culiacán, Ecatepec, aquí en el Estado de México, Uruapan, Michoacán, Tapachula y Ciudad Obregón. Y aquí, fíjate, Enrique, es importante señalar que por muchos trimestres, casi en más de 2 años, en esta pues lamentable lista, siempre estaban encabezando 2 municipios del Estado de México, que era Ecatepec, que ahí sigue, y Naucalpan, que durante la administración de la panista Angélica Moya no solo no descendía, sino que aumentaba la violencia en este municipio y sobre todo la percepción de inseguridad en Naucalpan. Hoy, con la llegada del morenista Isaac Montoya, no solamente la percepción ha bajado, sino que ya logró no estar en la lista de los más inseguros del país, o al menos que la percepción no sea de que son los más inseguros. Y bueno, pues ahí la muestra de cuando un gobierno quiere hacer las cosas y hacerle frente a la delincuencia, pues sí se puede, mi querido Enrique.
Pues yo insisto en que este es uno, ya por encima del tema económico, maestra, este es uno de los temas, si no el que más preocupa a la sociedad mexicana.
Sí, sin duda, porque yo te lo he dicho en otras ocasiones, yo sí veo que este gobierno federal está actuando en contra de la delincuencia, y los números ahí están, o sea, hay más detenidos, hay más decomiso que en el sexenio anterior, pero la percepción de inseguridad sube, y entonces eso es pues muy preocupante también, por supuesto.
Y como alguien decía, sí, es más importante la percepción de las cosas que las cosas. Así es. Ahí está siempre la maestra Díaz de León con sus comentarios, siempre inteligentes. Jessy, siempre un gusto escucharte.
Igualmente, muy buenas tardes y buen provecho a todos. Extraordinario fin de semana.
Gracias, Jessy.
Ya vacacional para muchos, disfruten.
Gracias, Jessy. Jessica Díaz de León. Y nos vamos con más, porque mire, Guadalajara y Tlajomulco registraron los mayores índices de percepción de inseguridad a propósito de lo que decía la maestra Díaz de León. Allá en Jalisco, durante el segundo trimestre de este año, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Vamos con Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que Guadalajara y Tlajomulco registraron los mayores índices de percepción de inseguridad en Jalisco durante el segundo trimestre de 2025. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en Guadalajara el 73.1% de la población mayor de 18 años se siente insegura, mientras que en Tlajomulco el porcentaje es del 66.2%. Otras ciudades como Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan también reportaron altos niveles de preocupación, con 65.4, 56.1 y 53% respectivamente. A nivel nacional, el 63.2% de la población mayor de 18 años en 91 zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad, con mayores cifras en mujeres que en hombres. Entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad destacan Culiacán Rosales, Ecatepec de Morelos y Uruapan. Para presentar denuncias en Jalisco, la Fiscalía Estatal recibe documentos en la calle 14, número 2550, zona industrial de Guadalajara, donde se atienden tanto denuncias escritas como por comparecencia. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Déjeme recordar usted la pregunta del día. ¿Cree que el gobierno de México tenga un plan económico en caso de que entren en vigor los aranceles de agosto, en agosto, como amenazó el presidente Trump? 55-72-10-11-40, repito, 55-72-10-11-40, es nuestro teléfono. Háganos llegar un comentario, que mucho le agradecemos. Vamos con más.
música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. Y mire usted, Día Mundial del Tequila. ¿Les gusta el tequila? Ah, pues, pero bueno, luego, ¿eh? Limón. No, dije, ¿les gusta el tequila? Y mire, la mano acá arriba, a ti también.
Bájalo, venga.
Bueno, pues...
Derecho.
Yo no sé mucho de bebida, no bebo, pero bueno, pues que... ¿Qué le hacemos con esta cara ya? pero fíjate, el tequila, que ahora, por cierto, el mezcal está compitiendo duro al tequila, ¿eh? Ya en muchos lugares, en muchos mercados. Pero bueno, hoy es el Día Mundial de Tequila, que es la bebida que conquista al mundo. Una tradición mexicana que brilla como pues un lujo global y enfrenta el reto de ser sustentable, ¿sí? A ver, vamos con Ariel Ruiz.
Muy buenas tardes, Enrique, te informo que este 24 de julio, el Día Internacional del Tequila, no solo celebra el espíritu nacional de México, sino que reconoce a uno de los destilados más influyentes del planeta. El tequila, que alguna vez fue emblema de las fiestas populares, hoy se posiciona como un producto premium en los mercados más exigentes del mundo, rivalizando con destilados como el whisky escocés o el coñac francés. De acuerdo con el Consejo Regulador de Tequila, en las últimas décadas, las exportaciones se dispararon más del 600%, llegando a más de 120 países. En un ascenso global, esta bebida ha transformado su narrativa. Ya no se consume solo por tradición, sino como una experiencia sensorial que conecta con la calidad artesanal, la denominación de origen y el orgullo por la identidad mexicana. Estados Unidos, Europa y Asia encabezan el auge de los tequilas premium y ultra premium, lo que ha impulsado a las marcas a refinar sus procesos, cuidar sus presentaciones y contar historias que en en el origen del agave. Pero el éxito no está exento de desafíos. La creciente demanda ha generado una expansión acelerada de cultivos de agave azul, lo que preocupa a especialistas en medio ambiente. El monocultivo intensivo amenaza la biodiversidad, degrada el suelo y aumenta el uso de agroquímicos. Por ello, el CRT ha comenzado a implementar una estrategia de sustentabilidad, agave tequila, con prácticas como la rotación de cultivos y el uso responsable de recursos para preservar el equilibrio ecológico de esta emblemática industria. Este es el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues ya estas notas ya empiezan a cobrar sentido porque ya se acerca el fin de semana, ¿no? Bueno, mire, hablando de estos temas, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño, confirmó que por ahora no se va a modificar el horario de cierre de bares, santos y establecimientos con venta de alcohol. Se va a mantener hasta las 2 de la mañana. Y alguien diría, no, pero la seguridad... A ver, pues la seguridad es una cosa, igual a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, que cuiden a la gente. Porque, no, que lo cierren a las 11. Y los meseros, garroteros, todos los que trabajan en la industria... De restaurantes, ¿qué van a hacer? No, que la policía cumpla con su trabajo, que es cuidar a la gente, ¿no? No a la 1 de la mañana, pues igual da que la cuiden a la 1 que a las 2 que a las 3, ¿no? Bueno, vamos con Judith Santiago. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Informo que el secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño Torres, confirmó que por ahora no se modificará el horario de cierre de bares, antros y establecimientos con venta de alcohol, que seguirá como está actualmente. Sin embargo, indicó que el tema continúa en análisis y que podría considerarse si las medidas de prevención acordadas entre autoridades, empresarios y sociedad civil se cumplen correctamente, pues la vida nocturna debe continuar con responsabilidad. Gudiño Torres reconoció que, aunque ha implementado acciones tras incidentes previos, ha faltado coordinación entre sectores. Por ello, hizo un llamado a la corresponsabilidad de familias, escuelas y empresarios para enfrentar juntos el reto, especialmente tras las recientes tragedias viales en el estado. No se trata de culpar, sino de sumar esfuerzos para asumir con seriedad este momento, señaló. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias por el reporte y vámonos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo anda el reporte del clima? Vamos a ver.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en altura sobre el noroeste del país, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dicha región, así como lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua. Por otra parte, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste de la República Mexicana, aunado a inestabilidad atmosférica y al paso de la onda tropical número 13 sobre el occidente de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Michoacán. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad, originarán chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones. Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, estados del Pacífico mexicano y la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora.
Bueno, vámonos con más. Había una preocupación por este tema que ya le había informado ayer. Bernardo Aldana, coordinador del sindicato ACME en el Estado de México, fue afortunadamente localizado con vida la madrugada de este jueves en el municipio de Soyaniquilpan, luego de un operativo conjunto del que le da cuenta Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el informe. Bernardo Aldana Becerril, coordinador del sindicato ACME en el Estado de México, fue localizado con vida la madrugada de este jueves en el municipio de Soyaniquilpan tras un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena. El líder transportista había sido privado de la libertad el pasado 22 de julio en San Pablo, Huantepec, Quilotepec, presuntamente por negarse a una extorsión. Durante el despliegue fueron detenidas 6 personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La desaparición del dirigente provocó protestas por parte de sus compañeros, quienes bloquearon durante más de 6 horas la autopista México-Querétaro y México-Pachuca. En ambos puntos, los inconformes utilizaron unidades del transporte público para obstruir la circulación y exigir una respuesta por parte de las autoridades. La vialidad fue restablecida poco antes de las 15 horas, aunque el tráfico se mantuvo afectado por varias horas debido a la larga fila de vehículos. El hallazgo se dio luego de que las autoridades desplegaran acciones de inteligencia y búsqueda en la región del norte del estado. La Secretaría de Seguridad informó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos. Enrique, hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Cristian a Antonio Soriano. Y nos vamos ahora con mi compañero Ariel Ruiz, que lo pone al día de la información internacional más importante. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes. Vamos a dar una vuelta por los temas más relevantes en materia internacional. Un avión de doble turbohélice operado por Angara Airlines se estrelló en el extremo oriente de Rusia, cerca de Tinda, dejando 49 muertos, informó el jefe regional de Amur. El fuselaje en llamas fue hallado en una ladera al sur de su destino planeado. El vuelo había partido de Khabarovsk con escala en Blagoveshchensk, cerca de la frontera con China. Este jueves, 24 de julio, se registró un enfrentamiento entre Camboya y Tailandia, en el que el ejército tailandés bombardeó objetivos militares en territorio camboyano, dejando un saldo de 12 muertos, entre ellos un soldado y 11 civiles. El conflicto se desató luego de que Camboya disparara proyectiles de artillería sobre Tailandia, que respondió con 6 aviones de combate. Ambos países se responsabilizan del inicio del ataque en el contexto de una disputa territorial de 15 años por el Triángulo Esmeralda. Hulk Hogan, una de las máximas leyendas de la lucha libre mundial, falleció a los 71 años en su casa en Clearwater, Florida, rodeado de su familia, según informó su manager Chris Bolo. Hogan fue la figura principal de la WWE y WCW durante décadas, marcando una época en la lucha libre profesional. La WWE se despidió del ícono luchador a través de sus redes sociales. Esto es lo más relevante en materia internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Bueno, muchas gracias, Ariel. Y mira, al menos 12 menores migrantes no acompañados, originarios de México y radicados en Waukegan, esto es en Illinois, recibieron cartas del Departamento de Seguridad Nacional que les exigen abandonar Estados Unidos de inmediato. Niños, niños, con cartas verdaderamente vergonzosas, ¿no? No es tu país, te tienes que... De veras, deberían de avergonzarse de estas cosas. Pero bueno, vamos con Daniel Pérez.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que al menos 12 menores migrantes no acompañados, originarios de México y radicados en Waukegan, Illinois, recibieron cartas del Departamento de Seguridad Nacional que les exigen abandonar Estados Unidos de inmediato. Las misivas enviadas en junio cancelan su permiso humanitario, advierten posibles sanciones penales y han generado temor entre las familias migrantes. La activista Julie Contreras, quien dirige un santuario en la zona, denunció que los menores viven bajo tramo y persecución, mientras que el gobierno de Donald Trump niega que se trate de una política sistemática. Entre los casos más notorios están el de Xali Morales, de 13 años, quien se refugió con su madre en una iglesia tras recibir la carta, el de Delany Méndez, de 16, que optó por regresar sola a Veracruz. Expertos legales y organizaciones como ACLU han alertado que estas comunicaciones buscan presionar a los menores a abandonar el país sin representación legal ni audiencia judicial. Aunque el DHS alega errores administrativos, pastores, abogados y defensores de derechos humanos han documentado una creciente ofensiva contra niños migrantes en varios estados. En paralelo, el gobierno de México informó que 14 connacionales están detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, recién inaugurado en Florida. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que ya se iniciaron gestiones diplomáticas para su repatriación, mientras que el consulado en Miami investiga posibles abusos. Dos de los detenidos, Carlos y Óscar González, fueron arrestados pese a contar con documentos migratorios válidos. El cónsul Juan Sabines propuso emitir una alerta de viaje para Florida ante estos hechos inéditos. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias y nos vamos ahora con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el Maratón de la Ciudad de México, con miras a preparar la carrera del 40º Maratón de la Ciudad de México. Un grupo de corredores y expertos multidisciplinarios han lanzado una vez más una actividad comunitaria llamada La Ruta del Maratón, que trata de ayudar para tener una carrera ideal en el maratón. Esta será la cuarta edición de La Ruta del Maratón, que será de forma gratuita para todos los que estén interesados en mejorar su preparación para el Maratón de la Ciudad de México, que se correrá el próximo domingo 31 de agosto. Se trata de una serie de entrenamientos abiertos donde corredores de más de 30 equipos de la ciudad nos organizamos para recorrer tramos clave de la ruta oficial del Maratón CDMX, expuso Raúl Paredes, exdirector del Maratón de la Ciudad de México. El objetivo es reunirse cada sábado de agosto, los días 2, 9, 16 y 23 de agosto a las 6 de la mañana, para simular gran parte de la ruta del maratón en una actividad que ha tenido éxito en años anteriores, donde han logrado participar entre 600 y 1000 personas. Los entrenamientos no se limitan los sábados, sino que hacen actividades diversas durante la semana. Una de ellas se realizará este jueves 24 de julio, llamada Ellas al Frente, en el que las mujeres liderarán la carrera de entrenamiento. El portal oficial del Maratón de la Ciudad de México indica la ruta exacta y las zonas por las que los corredores harán el recorrido por la capital mexicana. En ese sentido, cabe mencionar que el maratón arrancará frente al Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, en Las Astas, pasando por varias de las avenidas más importantes desde la ciudad, y finalizará en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los que hacemos posible la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, le agradecemos el favor de su atención. Quédese en la tercera emisión, que hoy es conducida por Julieta Mendoza, mi compañera Julieta Mendoza, en ausencia de Miguel Bárcena. Julieta y este equipo de la tercera emisión, Pepe Barriga y todos los que hacen posible este espacio, gracias en nombre de todos los que hacemos el esfuerzo informativo de la segunda emisión, cabezados por Cristian Valdés en la producción general. Pásela bien, soy Enrique Lascano, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.